UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a Mediatizados, el programa donde hablamos de periodismo y democracia. Sintoniza, cuestiona y aprende a leer el mundo con una mirada crítica. Conoce cómo el periodismo puede ayudar a defender nuestras democracias. Mi nombre es Carmen López y soy profesora de deontología periodística en el grado de periodismo y doble grado de comunicación audiovisual y periodismo de la UMH. Las guerras no deberían ser la forma de solucionar las discrepancias hoy en día, sino las mesas de la diplomacia. Esto afirmaba el senador norteamericano Bernie Sanders en la cumbre Global Progressive Mobilization que ha impulsado España y que se celebró hace unas semanas en Barcelona. Los líderes mundiales progresistas que apuestan por la paz y la defensa del derecho internacional se oponen a las acciones que líderes como Trump o Netanyahu están realizando, sobre todo en Irán y Líbano, y se unen contra la tiranía y el auge de las ideas nacionalistas, machistas, xenófobas y neoliberales que oprimen a la sociedad. Por otro lado, nos da esperanza la derrota de Orbán en Hungría, pues demuestra que los ciudadanos están también haciendo frente a esas narrativas y que, a pesar de que intentan ganar terreno sobre estas ideas cuyo objetivo es mejorar la vida de todos, los ciudadanos están dando una respuesta ante estos movimientos de extrema derecha. Y en el programa de hoy hablamos sobre una región que captó nuestra atención especialmente en los años 90, pero de la que seguro vamos a descubrir cosas interesantes, tanto en la sección Franjas Invisibles como en Objeto Literario No Identificado. Hablamos de los Balcanes. Comenzamos como siempre con nuestra sección Punto y Aparte, aunque hoy no vamos a compartir el análisis de noticias de nuestros estudiantes, sino que vamos a presentarles el programa UMH Reporteros Sin Fronteras, Espacio Seguro para la Libertad de Prensa, del cual llevamos 3 ediciones. Contamos con las estudiantes de cuarto de periodismo Teresa Moya Lorente, Esther Simón Muñoz y Marta Rico Climén, y además con la periodista venezolana y beneficiaria del programa, la edición 25-26, Rona Rísquez. Y también hoy estamos con el coordinador del programa y profesor de periodismo UMH, José Luis González Esteban. Bienvenidas y vamos a contarles a nuestros oyentes en qué consiste este programa. Hola, José Luis. Cuéntanos un poco en qué consiste este programa de Espacio Seguro.
Bueno, pues fue una iniciativa puesta en marcha en coordinación con Reporteros Sin Fronteras España, como has dicho ya hace ya tres ediciones, con el objetivo de coordinar la salida de periodistas en situación de riesgo en el espacio iberoamericano por el mero hecho de ejercer su profesión pues en unas condiciones lastimosas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros como universidad lo que estamos haciendo estos años es acogerles, integrarles en la vida académica, en la vida universitaria, brindarles un espacio seguro dentro del campus donde ellos básicamente puedan estar tranquilos y realizar su trabajo, su quehacer profesional vinculado fundamentalmente a sus países de origen. Y bueno, darles esa tranquilidad para desconectar de esa realidad por la que han tenido que salir de sus países, ¿no? La iniciativa pues ya ha permitido que hasta 6 periodistas latinoamericanos hayan estado con nosotros estos años. Una de ellas es Rona Rísquez, que está con vosotros hoy en el estudio. Y yo sí quisiera destacar el nivel, el talento de estas periodistas, la mayoría han sido mujeres, que nos acompañan durante estos años y que interactúan de una manera directa con el estudiantado. Tenéis ahí algunos estudiantes de este año y ellos darán buena fe de bueno, que uno de los objetivos que nos planteamos es esa interacción, esa interactuación, no solo con los estudiantes, sino también con los profesores de periodismo, con los periodistas de nuestro entorno, de nuestra región, de nuestra provincia, y también con colectivos civiles. Al final se trata un poco de darles voz y que puedan puedan contar sus experiencias y la gente de aquí recibir esas experiencias y conocer esas experiencias que en la mayoría de los casos son demasiado lejanos para nosotros por bueno nuestras características eurocéntricas y tal, ¿no? Entonces, bueno, básicamente este es el programa y que vamos a seguir manteniendo el curso que viene con una cuarta edición. Ya estamos en el proceso de selección en coordinación con Reporteros Sin Fronteras de los beneficiarios de esta cuarta edición.
Es súper interesante. Luego tendremos aquí a los alumnos que también se han beneficiado de tener a estos grandes periodistas en las aulas, en las asignaturas, tanto la tuya de comunicación política como en la mía de deontología periodística. Y bueno, van a explicarnos también qué ha supuesto para estos estudiantes, como digo, este programa. Pero también, José Luis, tenemos el máster de formación permanente de periodismo y democracia, que también está unido, vamos a decir, a este programa de Espacio Seguro y que comparten un poco nuestra visión del periodismo. Cuéntanos un poco más en qué consiste este máster.
Sí, el máster es una declaración de intenciones, incluso el propio nombre del máster, Periodismo y Democracia, ¿no? En un momento de involución democrática, en un momento en el que el periodismo es más necesario que nunca, bueno, para apostar por fortalecer democracias que en muchos casos se ven debilitadas, esta herramienta académica surge también a partir de una alianza entre instituciones que estamos sensibilizadas con todas estas cuestiones. Hablaba de Reporteros Sin Fronteras, a la ecuación también se sumó la Fundación Gabo, piensa indispensable a la hora de lanzar este máster, ¿no? El máster es un máster de formación permanente para que sea más accesible económicamente a los estudiantes que se matriculan en el mismo. Son la mayoría de ellos estudiantes, hay una mezcla de estudiantes latinoamericanos y estudiantes españoles. Y queremos, a partir del planteamiento bastante satisfactorio que nos hizo la Fundación Gabo, lo que se ha pretendido es, en cada una de las asignaturas distribuidas por talleres, intentar dilucidar, resolver algunos de los 30 dilemas periodísticos que afectan a la profesión periodística en estos momentos en todos sus ámbitos, ¿no? Entonces, para ello lo que hemos dado protagonismo a periodistas de primerísimo nivel y el hilo conductor y el nexo con el programa es que también hemos incorporado como maestros / profesores del máster a todos los periodistas que han sido beneficiarios del Espacio Seguro durante estos años, incluida Rona, que tuvo la oportunidad de participar hace ya algunas semanas, ¿no? Entonces, estamos ahora mismo ya cerrando la primera edición, lo estamos cerrando a lo grande. De hecho, la última sesión va a ser dentro de la asignatura Periodismo y Democracia, una doble sesión con dos periodistas que son referenciales a uno y a otro lado del charco, del Atlántico. El caso de Óscar Martínez, editor del Faro de El Salvador, y el caso de Olga Rodríguez, una de las fundadoras y periodista referencial a cuanto a conocimiento de la situación de Oriente Medio, que van a ser los que hicieron el máster el próximo 9 de mayo. Entonces, bueno, es una herramienta de la que estamos satisfechos, que pretendemos darle continuidad por lo que comentaba al principio, porque hoy más que nunca el periodismo cobra una importancia fundamental en un momento de involución de las democracias.
Y vamos a tener en segunda edición, ¿no? Podemos decir que hay segunda edición.
Efectivamente estamos trabajando en el lanzamiento. Está aprobado por la universidad la segunda edición. Durante el próximo mes ya se hará público. Pretendemos mantener más o menos los mismos esquemas en cuanto a estándares de calidad del nivel del profesorado, integrar a los beneficiarios del programa Seguro que vengan este año, que por razones de confidencialidad y seguridad no podemos decir quiénes son, pero son también periodistas de alto nivel, como lo son Rona, Diana Salinas, Laura Rieta, Efren Lemus y otros que han estado con nosotros. Y sí, como dices, pues vamos a seguir adelante con esta herramienta que docente, que da mucho trabajo, pero que a la vez es muy satisfactoria para todos, tanto para los que estamos implementándola como para los periodistas beneficiarios de la misma, porque una cosa que sí que me gustaría resaltar es el alto nivel de los profesores, sí, pero también el alto nivel de los estudiantes, en su mayoría periodistas, que están cursando este máster.
Pues muchísimas gracias, José Luis, por darnos esta información y por que nuestros oyentes conozcan estos dos programas que tenemos, de además de periodismo del de verdad. Muchas gracias, un saludo.
Gracias a vosotros.
Como hemos comentado anteriormente, ya tenemos a nuestras estudiantes de cuarto de periodismo y a nuestra periodista invitada, Rona Rizquez. Así que qué mejor que hablar de este espacio seguro que con ellas. Rona, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, gracias por la invitación, Carmen, y gracias a todas las estudiantes de la Universidad Miguel Hernández.
Bueno, vamos a empezar un poco conociéndote, Rona, y que nos cuentes un poco cómo fue o por qué decidiste postularte a este programa de Espacio Seguro.
Decidí postularme al programa de Espacio Seguro porque necesitaba tranquilidad y necesitaba sentirme segura para seguir haciendo mi trabajo periodístico. Yo soy venezolana y, como saben, Venezuela ha estado durante 26 años gobernada por dos personas que pues eran autoritarios, que perseguían a los periodistas, que encarcelaron periodistas, que censuraron medios, que cerraron medios de comunicación. Y en ese contexto, la situación de persecución y de acoso a los periodistas se fue agudizando en los últimos años. Y en mi caso en particular, pues yo los temas que cubro son temas que tienen que ver con crimen organizado, con derechos humanos, o sea, con denunciando violaciones a los derechos humanos, violencia, y además en 2023 publiqué un libro sobre una pandilla venezolana llamada El Tren de Aragua, que ahora pues ahí se ha extendido a distintos países de América Latina y que incluso ha tenido algunos de sus integrantes en España, donde han sido capturados. Entonces, esta pandilla de alguna manera operaba desde una prisión que debía responder al Estado, al gobierno, y pues no había la certeza de por qué esta pandilla podía operar con tanta libertad. O sea, había la sospecha de que esta pandilla tenía de alguna manera algún apoyo estatal. Y pues cuando yo publiqué el libro, eso generó incomodidad, fui amenazada, nunca supe quién me había amenazado, y luego, pues cuando comienza la presidencia de Donald Trump utiliza esta pandilla como una excusa para perseguir a los migrantes venezolanos en Estados Unidos. Entonces, el gobierno de Venezuela, en medios que pertenecían a personas cercanas al gobierno y en un programa en particular de un líder del gobierno, pues comenzaron a mencionarme y a señalarme de ser la responsable también de haber generado esta persecución a los migrantes, porque había escrito un libro que, según ellos, era de ficción. Entonces, pues toda esta situación de presión y de trabajar además en el contexto venezolano, que no es solamente toda la persecución, sino es una situación donde los servicios públicos fallan permanentemente, la electricidad, la luz se va en cualquier momento mientras estás trabajando, tienes que estar pendiente de cuándo va a llegar el agua, tienes que lidiar con una serie de circunstancias que te van desgastando y agotando y que obviamente van afectando tu rendimiento y tu trabajo como periodista, pero además del riesgo que corres por trabajar en esas circunstancias donde están permanentemente observando y vigilando qué publicamos los periodistas. Entonces, yo sentía que necesitaba un lugar para estar tranquila, para poder recuperarme desde el punto de vista de energía y de salud mental, y para poder seguir haciendo mi trabajo pues con la calidad y con la pasión con que lo he hecho siempre. Entonces, el Espacio Seguro de la Universidad Miguel Hernández con Reporteros Sin Fronteras me parecía un sitio ideal, y pues así ha sido un sitio realmente que ha sido muy valioso. Creo que nunca habrá manera de agradecer la oportunidad de que me hayan permitido estar acá para poder seguir adelante con mi trabajo como periodista y como persona también.
Bueno, Rora, yo quiero hacerte varias preguntas porque que tú hayas estado con nosotros nos ha enseñado también muchas cosas y como una de ellas, como tratar temas sensibles. Entonces mi pregunta es, ¿crees que gracias a este programa las nuevas generaciones de periodistas sabremos abordar mejor los temas altamente sensibles?
Bueno, yo creería que sí. Yo creo que hay varias cosas de las que hablamos cuando estuvimos en las clases. Una de ellas es cómo abordar a las víctimas de situaciones o que viven en contextos complejos. Y cuando hablamos de contextos complejos, hablamos de situaciones como la Dana, que ocurrió acá en España hace un par de años, o como las situaciones de los contextos de los lugares donde hay guerra, como la guerra de Ucrania o Gaza, o ahora Irán. O contextos como países como los latinoamericanos, donde en Colombia hay grupos armados, en Venezuela también, hay un gobierno que además reprime y viola los derechos humanos, comete detenciones arbitrarias. Entonces, eso significa que trabajar en contextos sensibles es casi que lo cotidiano para la mayoría de los periodistas. Y saber cómo abordar a las personas que están en esos contextos, que son víctimas de estas situaciones, es muy importante. Entonces, bueno, creo que una de las cosas que para mí sería importante que quedara es el hecho de entender esto. O sea, entender que son personas que tienen una condición particular y que debemos ser respetuosas cuando las vamos a abordar, que debemos ser empáticas cuando las vamos a abordar, que debemos tener algo de paciencia y no pensar en los clics y la importancia de publicar un video de inmediato, sino en cómo se siente esta persona, en qué momento se siente cómoda para hablar, darle un espacio para que la persona converse contigo y sienta que puede tener confianza en ti para poder contarte su historia. Entonces creo que hay una serie de elementos allí que son importantes con respecto a las personas que entrevistamos, pero también creo que debemos pensar, y espero que también eso les haya quedado, en nosotros como periodistas, en cómo ese tipo de coberturas nos pueden afectar y en cómo también debemos protegernos desde el punto de vista emocional, psicológico, para hacer ese tipo de cobertura.
Yo quería retomar un poco el tema de la seguridad, como nos ha contado anteriormente, y bueno, quería preguntarle cómo ha influido su paso por proyectos como los Panama Papers en su visión sobre la seguridad periodística.
Pues la seguridad, yo siempre hablo de que la seguridad para los periodistas debemos medirla en varios niveles, ¿no? La seguridad física, que es el hecho de que te puedan atacar o que te puedan hacer algo o que te pueda pasar algún accidente, porque también ocurren accidentes cuando estás haciendo coberturas. La seguridad psicoemocional, que era un poco de lo que hablábamos, cuando estás cubriendo temas que tienen que ver con víctimas o con tragedias naturales, con circunstancias complejas, eso también te afecta a ti y a veces no nos damos cuenta. La seguridad digital, que es pues hoy en el mundo en que vivimos, cada vez es más común que los periodistas podamos ser víctimas de acosos digitales o que también podamos ser víctimas de que nos entren o hackeen nuestras cuentas o de que vulneren nuestra privacidad desde el punto de vista digital, ¿no? Entonces, ese es otro elemento. Y la seguridad legal, porque en distintos países, también los periodistas podemos ser víctimas de demanda por parte de personas a las que hemos investigado o organizaciones a las que hemos investigado y que tienen algún tipo de poder económico y político y pues intentan de alguna manera desvirtuar nuestro trabajo demandándonos y tratando de acosarnos a nosotros y a los medios para los que trabajamos. Entonces, esos son algunos de los niveles, pero además también tenemos que pensar que la seguridad no solamente es nuestra, sino que también va más allá, incluye a las fuentes y también incluye a nuestras familias, porque cuando trabajamos estos tipos de temas eso es complejo. Y en el caso de los Panama Papers, eso fue creo que fue uno de los principales aprendizajes. O sea, todos los mecanismos de seguridad que se tuvieron para trabajar, obviamente no se abarcaron todos estos niveles de los que hablamos ahorita, pero sí se abarcó mucho todo lo que tenía que ver con la seguridad digital y los mecanismos para cuidar nuestros contenidos, para publicarlos. Había protocolos de cómo íbamos a publicar, de cómo estábamos trabajando. Había unas redes cerradas para revisar las informaciones. Entonces, todo esto creo que a todos los periodistas que trabajamos en Panama Papers de una visión de qué consideraciones debemos tener para trabajar temas tan delicados como era Panama Papers.
Recuerdo también que en los espacios que hemos compartido contigo, el estudiantado, dijiste una frase que la apunté y era que el periodismo sirve para hacer justicia. ¿Crees que la justicia periodística solo es posible si hay también espacios seguros para contar lo que ocurre?
Eso es lo ideal. O sea, obviamente que haya espacios seguros para contar lo que ocurre, pero también lo podemos hacer en condiciones como las que se trabajan en algunos países por ejemplo, como Venezuela, o como Nicaragua, o como en El Salvador en este momento, donde pues hay unos regímenes autoritarios que obviamente restringen a los periodistas y que bueno, para los que, incluso Estados Unidos, que consideran que los periodistas son sus enemigos, ¿no? Entonces te ven como un enemigo y te tratan como un enemigo. Entonces, en este contexto, obviamente, es más difícil, pero creo que justamente son los sitios donde hay que intentar hacerlo, a pesar de que no tienes todas las garantías de seguridad. Ojo, no significa que nos vamos a inmolar ni que vamos a arriesgar nuestras vidas. Creo que hay que buscar mecanismos y un equilibrio. Pero sí siento que hay que intentarlo. Incluso, es muy interesante porque justamente en este momento estamos hablando de una gran cantidad de periodistas en el exilio de distintos países y también de otros países, y no solo de América Latina. Y en este caso, los periodistas que están en el exilio también pueden ser muy útiles para visibilizar estas situaciones que son de injusticia, que son complejas, pero que estando fuera quizás para ellos sea menos riesgoso publicarlas y visibilizarlas. Entonces creo que también hay que buscar como ese balance y trabajar en colaboración los periodistas que están en los países que tienen estos contextos con los periodistas que están en el exilio.
También me gustaría preguntarte qué ha supuesto para ti poder estar en las aulas de periodismo impartiendo estos talleres para nosotras.
Me encanta, una felicidad increíble. La verdad es que creo que de las cosas, aparte de haberme sentido tranquila con el programa, o sea, con la oportunidad que me dio el programa de Reporteros Sin Fronteras y la Universidad Miguel Hernández, también me siento muy contenta y muy feliz, y creo que esa es la otra segunda ganancia, de haber podido compartir con estudiantes, de haber podido interactuar y poder de alguna manera aportar o ser útil para los estudiantes de periodismo que se están formando. O sea, me parece que yo soy de las que creo, y creo que lo comenté en una de las clases con ustedes, que como todos están en la nota de Bad Bunny, entonces yo decía, hagámosle caso a Bad Bunny. O sea, Bad Bunny llegó y presentó su disco maravilloso y tal en un noticiero de televisión. O sea, fue y presentó su disco, se vistió y hizo la presentación como si fuera un periodista. Y eso para mí era una señal de respeto y de valoración de que el periodismo sí importa y sigue importando. Entonces, ver que hay estudiantes y que tienen interés por el periodismo, eso para mí es súper emocionante y valioso, y es una demostración de que el periodismo sigue y va a seguir.
Y bueno, a mí me gustaría que nos dijeses algunos consejos que darías a quienes quieren dedicarse al periodismo de investigación en contextos difíciles.
Bueno, la primera cosa es que un poco lo que tiene que ver con la seguridad, o sea, pensar en que si hay riesgos, si hay consecuencias, o sea, tener eso claro siempre, no pensar que podemos ser muy valientes y ya, o sea, sí, tenemos que tomar una decisión. Si la decisión es hacerlo, pues tenemos que hacerlo con la conciencia de que puede tener consecuencias para nosotros de distintos tipos. Y pues hacerlo con esa claridad, ¿no? Eso es una de las primeras cosas. Luego, pues por supuesto, garantizar, tratar de buscar mecanismos de seguridad, trabajar con protocolos de seguridad cuando hacemos investigaciones que son complejas y que son riesgosas. Siempre el respeto hacia cualquiera de las fuentes, no importa quién sea, no importa que sea, incluso cuando entrevistamos a personas que han cometido delitos, o sea, tenemos que tratarlas con respeto. Y la otra cosa es, pues, prepararnos. En este momento hay muchas herramientas para hacer y optimizar nuestro trabajo, y eso me parece súper importante, verificar lo que estamos haciendo. Y hay una cosa también que yo creo que, o dos cosas más que yo diría. Una es que no nos quedemos en simplemente la denuncia, o sea, el periodismo de investigación, porque a veces hay personas que estamos haciendo periodismo de investigación, pero en realidad es una denuncia, y eso no, una denuncia no es periodismo de investigación. O sea, el periodismo de investigación es el que demuestra algo, o sea, el que prueba que esa denuncia es verdad y tiene elementos y argumentos para probarlo. Entonces, eso, siempre tratar de ir al fondo, a mostrar lo que en realidad es la evidencia de esa denuncia o de ese hecho que estamos investigando. Y la otra cosa es verificar siempre, o sea, verificar todo, verificar hoy en día con las noticias falsas y con todas, que son utilizadas ya, como hemos visto, incluso por gobiernos. Es importantísimo que los periodistas no perdamos de vista una cosa que es esencial, que es esa de verificar. Y la otra cosa que es clave y que es periodismo, o sea, básico, pero que a veces nos olvidamos, es ir a la fuente. O sea, el periodismo se hace en la calle, con la gente, y la única manera es, pues, eso, yendo a la gente.
¿Cómo crees que tus experiencias con la censura pueden ayudar a los estudiantes con que has impartido estos talleres?
Bueno, básicamente creo que una de las cosas que más importantes digamos, de lo malo de la censura y de toda la situación en la que hemos trabajado muchos periodistas de distintos países cuando tenemos sistemas que restringen al periodismo, es los mecanismos que hemos encontrado para burlar esa censura. Entonces creo que si bien es terrible la censura, también ha sido importante la creatividad que se ha tenido en el periodismo para poder burlar la censura. Entonces, por ejemplo, algo reciente del caso venezolano, voy a poner el caso venezolano, hay muchos casos y de muchos países, es, por ejemplo, haber creado, creamos o sea, un grupo de medios, se crearon unos avatares con inteligencia artificial para narrar las noticias, para contar las noticias que habían investigado periodistas, pero que no podían salir en cámara porque podían ser víctimas de persecución y de prisión en Venezuela. Entonces, este tipo de acciones que son creativas, pues también te dan una idea de que, mira, el periodismo puede seguir, lo que hay es que buscar los caminos. Cada vez, sí, son menos, son difíciles, son riesgosos, sí, pero hay caminos. Y la tecnología hoy en día, afortunadamente, nos permite llegar a esos caminos.
Pues muchas gracias a todas por vuestra participación. Espero que nuestros oyentes puedan conocer el valor de este programa, tanto para el estudiantado como para nuestros beneficiarios. Y al final, yo creo que con esta conversación que habéis tenido, no deja de hacernos conscientes de que un periodismo más ético es posible y, sobre todo, necesario. Así que gracias por estar aquí.
Gracias a ti. Gracias a ustedes.
Continuamos con nuestra sección Franjas Invisibles, para la cual contamos con la profesora de la Universidad de Alicante, María Jesús Cabezón Fernández, y con Jorge Rodríguez Payá, graduado en Relaciones Internacionales en la Universidad de Alicante, que también ha realizado un máster en Liderazgo, Diplomacia e Inteligencia. Ya nos visitó en el programa anterior, así que bueno, bienvenidos a los dos, a Mediatizados.
Muy buenas y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí otra vez. Es un placer.
Hola Carmen, un placer, como dice Jorge, volver a Mediatizados en la radio de la UMH.
Pues en este episodio estamos conociendo un poco más sobre una región que a nuestros ojos puede resultar bastante desconocida. En la década de los 90 en España todo el mundo prácticamente conocía el nombre de algunos de los países que forman parte de esta región por los conflictos que tuvieron lugar entonces.
Eso es, Carmen. En esta ocasión hablaremos de los Balcanes, una región conocida como el polvorín de Europa. Este apodo no está puesto al azar, sino que es representativo de las dinámicas internas de la región. Y es que, pese a que se hable de los Balcanes como un todo inseparable, la realidad es que estos países, pese a su pequeño tamaño, tienen grandes diferencias entre sí.
Para comprender mejor qué encierra el nombre de los Balcanes, ¿nos podríais situar primero geográficamente para visualizar la región de la que hablamos?
Pues sí, y esa es precisamente casi que la franja invisible o simbólica de la que vamos a hablar hoy, porque hay cierta confusión y casi desconocimiento a la hora de hablar de los Balcanes. Tomando como referencia a los compañeros del Orden Mundial, siempre fantásticos en sus aportaciones, por cierto, dejaremos el mapa, si podemos, elaborado por ellos en la descripción del episodio. Pues primero tenemos que distinguir entre la región física de los Balcanes y también la región política. Vamos, que fronteras geográficas y políticas no coinciden del todo. La península balcánica, los Balcanes geográficos, limitan con Eslovenia, Croacia, Serbia y parte de Rumanía, su frontera bien visible, que es el río Danubio. De ahí hacia el sur tenemos la zona de Trieste, en Italia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Kosovo, Bulgaria, Albania, Macedonia del Norte, Grecia y la región europea de Turquía. Ahora bien, si estos países están dentro de la llamada península balcánica, no todos forman parte de aquello a lo que nos referimos cuando hablamos de los Balcanes, que suelen ser los políticos. Los países balcánicos son mayoritariamente aquellos que se constituyeron tras la desintegración paulatina de Yugoslavia, que son Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Serbia, Kosovo y Macedonia del Norte. Estos países, o independientes, formaron parte de lo que se llamó, de lo que fue Yugoslavia.
Aquí tenemos que hacer un poco de memoria histórica.
Así es, y tendríamos que ir mucho más lejos en el tiempo para entender la situación actual de esta región. Pero vamos a la historia más reciente. La República Federal Socialista de Yugoslavia, constituida entre 1963 y 1992, estaba conformada por 6 repúblicas. Bosnia-Herzegovina, aquí sí eran una, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia, además de 2 provincias autónomas, Kosovo y Vojvodina. Josip Broz Tito gobernó Yugoslavia proponiendo, bajo la idea del federalismo, el mantenimiento de un equilibrio interétnico que fuese justo, como forma de crear una identidad yugoslava. Pero se trataba de un federalismo de ideología única y basado en el gobierno único de su líder. Este proyecto político quedó descabezado con la muerte de Tito, que coincidía con los tiempos más duros de la Unión Soviética, un periodo en el que fueron tomando fuerza distintos movimientos nacionalistas y separatistas que finalmente llevaron a la independencia de Croacia y Eslovenia el 25 de junio de 1991. De manera que nos encontramos con unos países que fueron independientes, que se agruparon en un nuevo Estado bajo un proyecto político en el que una de sus bases era crear una identidad común durante algo más de 30 años y que finalmente se disolvió. De esta disolución, los antiguos Estados que se independizaron y aparecieron, además algunos nuevos, por así decirlo, entre comillas. Esa disolución no fue pacífica en muchas ocasiones, sino que fue resultado de conflictos entre vecinos, y por eso esta región de Europa, en términos geopolíticos, reúne pues conflictos de todo tipo, ¿no, Jorge?
Pues así es. En esta región encontramos conflictos de carácter étnico, religioso y pugnas por la soberanía, como son la que tenemos en Kosovo. Vamos, lo que viene a ser el pack de geopolítica al completo.
Cuéntanos un poco de sus diferencias y de ese puzzle étnico, porque los conflictos étnicos han sido mayoritarios en la zona.
Pues por supuesto, así que nada, vayamos por partes. En primer lugar, es obligatorio que hablemos de la primera barrera palpable, que es el idioma. En los Balcanes se hablan idiomas tan únicos como el griego y tan diferentes entre sí como el esloveno y el turco. Además, se habla búlgaro y rumano, pero lo verdaderamente lioso viene a continuación. La desintegración de la antigua Yugoslavia supuso la desaparición del serbo-croata, que derivó en 4 idiomas: el bosnio, el croata, el montenegrino y el serbio. Los 4 podrían incluso llegar a considerarse diferentes dialectos de un mismo idioma, ya que las variaciones residen en el alfabeto utilizado, que es el latino o el cirílico, y en diferentes palabras de su vocabulario. En segundo lugar, mientras que por norma general en toda Europa la religión mayoritaria es el cristianismo en sus diferentes vertientes, la católica, la protestante y la ortodoxa, en los Balcanes encontramos los únicos países de Europa donde el Islam es la religión predominante. Hablamos de Albania, Kosovo y Bosnia-Herzegovina, los 3 debido al dominio del Imperio Otomano de la península durante nada más y nada menos que 500 años aproximadamente. Para ayudar a dimensionar la relevancia de esto, hay que tener en cuenta que el continente europeo se ha caracterizado por ser el defensor y máximo exponente del cristianismo en el mundo. Por lo tanto, en estos países han tenido que aprender a convivir 2 religiones que históricamente han vivido en conflicto perenne. Esto ya suponen 2 cismas. En tercer lugar, está la cuestión de la soberanía de Kosovo, un territorio que reclama su independencia de Serbia, algo que genera también diversidad de opiniones entre los países de la región y que hasta ahora cuenta con el reconocimiento como Estado soberano de la mayoría de la comunidad internacional, aunque, como curiosidad, no de España. Por último, los Balcanes se caracterizan por ser un puzzle étnico donde las poblaciones no entienden de fronteras y podemos encontrar serbios viviendo en Croacia, croatas viviendo en Serbia, serbios y croatas viviendo en Bosnia, etcétera, etcétera, etcétera. La convivencia entre las diferentes etnias no ha sido siempre buena y esta diversidad cultural ha convertido a la región en un punto caliente de conflictos a lo largo de la historia.
Hemos mencionado antes la desintegración de Yugoslavia y precisamente uno de los conflictos que todavía tenemos frescos en la memoria por lo crudo y sanguinario que fue, mejor dicho, fue el de Sarajevo.
Pues sí, y como el conflicto daría para varios podcasts completos, voy a tratar de hacer un resumen breve con los detalles más relevantes para el episodio de hoy. La guerra comenzó en 1991 por unas rencillas entre croatas y serbios en territorios limítrofes y la declaración de independencia de Eslovenia y Croacia de la antigua Yugoslavia. Eslovenia consiguió zafarse rápido del conflicto porque era la más homogénea étnicamente hablando y no era tan relevante para Serbia como si lo eran Bosnia y Croacia, territorios donde el presidente serbio Milosevic prefirió concentrar sus esfuerzos. Fijaos si es complicada esta región que a la independencia de Croacia de la antigua Yugoslavia le siguió casi de manera automática la independencia de un territorio croata, pero de mayoría serbia, la República de Krajina, en calidad de región autónoma. El conflicto armado también se extendió a Bosnia-Herzegovina, país en el que conviven bosnios, serbios y croatas. Este episodio fue sin duda el más sangriento de las guerras de los Balcanes, con episodios tan devastadores como la masacre de Srebrenica, que fue un caso de limpieza étnica, o el horrible asedio de Sarajevo, con la conocida avenida de los francotiradores, o el asedio de Mostar, ciudad que fue el principal destino de los cascos azules españoles. Finalmente, la guerra vivió su último episodio con la guerra de Kosovo, que concluyó con la declaración unilateral de independencia kosovar. Para conseguir poner fin a esta guerra, hizo falta la intervención de la OTAN, de manera cuestionable en cuanto a métodos, y de las Naciones Unidas, con el objetivo de alcanzar un alto el fuego y que se pusiera fin a las barbaridades. Y es que tales fueron las atrocidades cometidas que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió crear el Tribunal Internacional para la Ex-Yugoslavia, con el objetivo de enjuiciar a los responsables de las violaciones graves del derecho internacional humanitario, como la comentada limpieza étnica en Srebrenica.
Imagino que ante estos conflictos muchas personas migrarían hacia otros lugares más seguros.
Pues podríamos hablar, Carmen, de múltiples y diversos flujos migratorios, para lo que también necesitaríamos varios episodios de Franjas Invisibles. Lo que sí podemos hacer es explicar cómo se ha configurado el sistema migratorio en el que participa esta región, un sistema que reactivaron precisamente las guerras de los Balcanes. Según Miguel Roan, ya en el siglo XIX, después de la Primera Guerra Mundial, miles de trabajadores sudeslavos conformaban ya una segunda y tercera generación de trabajadores de la industria pesada en Alemania, los denominados Westfälische Slowenen, estudiados por Pavlica y que recogen su publicación de 2005. Además de Alemania, estas poblaciones también migraron entonces hacia Estados Unidos, Latinoamérica o hacia Australia, como también ha trabajado Grechik y que publicaba en el año 2002. Otro hito se produjo años después de la Segunda Guerra Mundial, momento en el que más de 200.000 personas yugoslavas quedaron varadas en una situación de irregularidad y sin una perspectiva clara de retorno a Yugoslavia, desprotegidos en una Europa y con una patria en ruinas. Ellos formaron una nueva ola de migraciones hacia países de nuevo como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Australia o Nueva Zelanda. De manera que durante la Guerra de los Balcanes y las guerras de los años 90, estos sistemas migratorios se han mantenido activos pues, prácticamente hasta ahora.
Cuando hablas de sistemas migratorios, ¿a qué te refieres exactamente?
Pues en los estudios migratorios, el concepto de sistema migratorio se refiere al caso de dos o más países que intercambian flujos de personas migrantes entre sí. Generalmente, un sistema tiene antecedentes como puede ser la colonización, relaciones comerciales y de inversión, influencia política o cultural, por ejemplo. Como apunta Humberto Márquez Covarrubias en el Diccionario sobre Migración elaborado por la Red Internacional de Migración y Desarrollo, el análisis de un sistema migratorio estudia, por un lado, las macroestructuras, por ejemplo, mercados mundiales, relaciones de poder y comercio entre países, políticas migratorias, etc., y también estudia las microestructuras, que pueden estar configuradas, por ejemplo, por las redes sociales de las personas migrantes, donde además se entrelazan pues, los niveles meso y las dinámicas locales y regionales. Así que, bueno, si revisamos algunos de los datos del impacto de las migraciones forzadas derivadas de las guerras de los Balcanes, podemos ver cómo se mantiene el sistema que se fue configurando en décadas anteriores, como las mencionadas antes. Según Lana Pasic, escritora y asesora de desarrollo de Bosnia-Herzegovina y colaboradora habitual y editora de la revista online Balcanalysis.com y también de la Forced Migration Review editada por la Universidad de Oxford, estas guerras desencadenaron un desplazamiento a gran escala en la región. Serbia, Montenegro y Croacia acogieron cerca del 40% de los refugiados de Bosnia-Herzegovina, mientras que Austria, Alemania, Canadá, Estados Unidos y Australia también recibieron a grandes cifras de personas refugiadas. Por otro lado, 100.000 personas murieron en el conflicto y 2 millones de personas, casi la mitad de la población de Bosnia-Herzegovina, fueron desplazadas. De ellas, 1 millón lo hicieron a nivel interno, es decir, que no llegaron a salir de sus propias fronteras. En conclusión, a día de hoy podemos afirmar que la estabilidad de la región sigue pendiente de un hilo, aunque el acuerdo de paz que se firmó en Dayton, Ohio, el 21 de noviembre de 1995 establecía el regreso de las personas refugiadas y desplazadas internas a sus lugares de origen, 20 años después, las repercusiones del desplazamiento continúan afectando al tejido social, al contexto político y a la economía del país. De hecho, según PASIC, el acuerdo de paz creó un marco jurídico y político para el retorno de los refugiados y desplazados internos con el objetivo de restaurar la confianza y el respeto mutuo entre las etnias. Las subsiguientes políticas y enfoques, por otro lado, no consiguieron garantizar ese retorno y con ellos la estabilidad y la creación de una comunidad.
Y tras este recorrido histórico, ¿cuál es el panorama actual de la región, Jorge?
Pues a nivel internacional el panorama actual es el siguiente. Por un lado, son parte de la Unión Europea Grecia desde 1981, Eslovenia desde 2004, Rumanía y Bulgaria desde 2007 y Croacia desde 2013, lo que les posiciona en una situación aventajada al suponer su inclusión en el mercado común y les brinda todos los beneficios intrínsecos a la pertenencia a la Unión Europea, como son las cuatro libertades de circulación, que son personas, bienes, capitales y servicios. Y además les proporcionan acceso al sistema de repartimiento económico de la Unión, una inyección económica cuyos beneficios conocemos de primera mano aquí en España. Además, todos estos países que hemos mencionado son parte de la OTAN, Organización de Defensa, de la que también forman parte Albania, Macedonia del Norte, Montenegro y Turquía. Esto engloba a gran parte de la región dentro de la órbita o zona de influencia occidental, más cercana a las posiciones europeas y estadounidenses dentro del sistema internacional. Pero como no podría ser de otra forma, los países balcánicos no siguen agendas siquiera parecidas. De hecho, Serbia se encuentra en un punto diametralmente opuesto y es más cercano a Rusia y a China. Además, sigue vigente la cuestión kosovar, que se ubica en el mismo, bando, por llamarlo de alguna manera, a Serbia y a España. O las diferencias entre griegos y turcos, griegos y macedonios, serbios y croatas, bosnios y serbios y croatas, y así podríamos seguir. En conclusión, a día de hoy podemos afirmar que la estabilidad de la región sigue pendiendo de un hilo y de que ni las influencias exteriores ni las diferencias internas hagan saltar por los aires de nuevo este polvorín.
Y a todo este polvorín hay que sumar la variable migratoria de nuevo, ya que además de los flujos migratorios de la población desde estos países hacia países vecinos u otros más alejados, como veíamos antes, la región forma parte de la llamada ruta migratoria de los Balcanes. Esto es, el corredor humanitario que se creó durante los primeros meses de 2015 y que se cerró en 2016 durante la crisis de la gestión del refugio. Como apuntaba Marta Moreno Guerrero en El Salto Diario, aproximadamente hace un año, los Balcanes Occidentales son una de las principales rutas para llegar a la Unión Europea y supone la principal frontera terrestre del continente. Un paso que, debido a la política migratoria de la Unión Europea, aplicada a los países con los que hace frontera, supone también el más violento dentro de Europa. Suceden devoluciones en caliente, violencia física y sexual, encarcelamiento, robo e intimidación, que son algunas de las prácticas que los agentes fronterizos ejercen en los países de los Balcanes Occidentales y que han sido registradas por las organizaciones humanitarias sobre el terreno. De manera que los países de los Balcanes se han convertido en países emisores de migración y de tránsito de la migración desde países como Siria, Afganistán o Irak hacia países como Alemania, en una ruta que conecta Belgrado, Sarajevo, Liubliana, en Eslovenia, y Trieste, en Italia, para su llegada así a la Unión Europea. De manera que la gestión de las migraciones se convierte de nuevo en una herramienta de presión política para unos y para otros. Para conocer un poco más sobre esta ruta, a partir de algunos testimonios, recomiendo el reportaje de Lidia Narbona, publicado en Contexto y Acción, titulado 400 noches hasta los Balcanes. Así que, como decía Jorge, la estabilidad de la región sigue pues pendiendo de un hilo.
Pues muchas gracias por acercarnos hoy desde el pasado hasta el presente y a comprender mejor los Balcanes en clave política. Como ha dicho María Jesús, subiremos estos interesantes enlaces que nos aportáis para que nuestros oyentes lo puedan consultar. Muchas gracias.
Muchas gracias a Mediatizados por seguir mostrando estas franjas invisibles y recordamos que no es solamente importante lo que vemos, sino quién se apodera de ello.
Y pues muchas gracias por este espacio y hasta la próxima.
Y seguimos hablando de los Balcanes, ahora con nuestra colaboradora Elena Vicente Sevilla, que, bueno, vamos a hablar un poco, como digo, de esta región que ya venimos hablando en todo el programa, y los humanos somos muchas veces azotados por nuestras mentes con preguntas existenciales, y como por ejemplo, ¿a dónde voy?, ¿a dónde vengo? Y el libro que hablamos hoy trata de eso en parte, ¿no? Porque es sumamente importante para entender la historia de la humanidad, lo que nos ha ocurrido, cómo repetimos errores una y otra vez, y este libro pues hoy tiene mucho que ver con esto. Cuéntanos, Elena.
Hola, Carmen y oyentes. Hoy rescatamos Cordero Negro, Halcón Gris, un libro sobre los Balcanes de la magnífica escritora, intelectual y feminista Rebecca West. Un nombre muy poco reclamado en la literatura para haber tenido el peso que tuvo. El libro está editado por Reino de Redonda, editorial de Javier Marías, que literalmente rescató esta obra, pues era imposible encontrarla en España. No es una lectura fácil, porque la historia de los Balcanes tampoco lo es. Cuando empiezas a tirar de los distintos hilos, que me imagino que lo habéis visto en franjas, que la van componiendo, aparecen cruces, conflictos y dependencias, algunos de ellos imposibles. Cuando lees sobre ello, llegas a preguntarte cómo puede ser real esta historia y cómo las sociedades hemos podido equivocarnos tanto. El libro narra un viaje por los Balcanes en el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y como ya habréis adivinado, no se trata solo de un viaje, con un recorrido, un itinerario, con determinadas paradas que hay que visitar. Rebecca West recorre con su marido Croacia, Dalmacia, Herzegovina, Bosnia y Serbia, y lo hacen de la mano de distintos contactos que tienen en estos países, logrando acceder al conocimiento profundo de su realidad. El libro está plagado de testimonios que documenta la escritora, mezclándolos con su observación y sus reflexiones. Es una obra con una gran profundidad, pues trata numerosos aspectos, no solo la historia, sino también las formas de ser de los distintos pueblos, sus religiones, su manera de entender la vida. Rebecca West fue una enorme intelectual que tenía un conocimiento profundo de la realidad de su época y que analizaba lo que veía y lo que estaba ocurriendo. Trataba de comprender la barbarie de los pueblos. Por eso, el libro es mucho más que un viaje, es historia, es cultura y una lectura, como decimos los que amamos leer, deliciosa, para internarnos en una cultura diferente a la que conocemos.
Y bueno, ya sabemos un poco de qué va el libro. Háblanos un poco más sobre Rebecca, su biografía, dónde nació, qué fue de su vida.
Pues Rebecca West nació en 1892 en Londres, en una familia marcada por la inestabilidad, porque su padre les abandonó. Entonces eso a ella le persigue, ¿no?, en su carrera como periodista y como escritora durante toda su vida. Esos conflictos aparecen siempre ahí. Súper curioso, su nombre real era Cicely Isabel Fairfield, pero eligió llamarse Rebecca West. Adoptó su seudónimo de uno de los personajes más complejos, desafiantes y modernos del dramaturgo noruego Henrik Ibsen. Este autor era un estandarte de la vanguardia intelectual, el feminismo y la ruptura con la hipocresía victoriana. Y antes de escribir, probó suerte como actriz, lo cual enseguida lo dejó, pero eso es como que
le ayudó.
Sí, es como un traje que ella tiene. La gente que la conoció habla de ella como una persona así como, pues, con mucha presencia, hablando muy bien. Y bueno, pronto realmente empezó a escribir. Con apenas 20 años ya publicaba artículos en prensa vinculada a círculos progresistas y feministas, y enseguida destacó. Luego publicó El retorno del soldado, que no habla de héroes, habla de trauma, de memoria, de lo que deja la guerra cuando acaba. Es una de las novelas que podéis encontrar en español.
Y bueno, me estás hablando de que Rebecca tenía mucha presencia, entonces entiendo que, a diferencia de otras intelectuales de su tiempo, Rebecca sí que dejó huella y estaba en primera fila, vamos a decir, era visible.
Sí, claro. Realmente estaba, yo creo que escribía sobre muchas cosas de las que no se solía escribir, pero consiguió tener mucha presencia mediática, trabajaba para medios grandes y
por ejemplo, en el 47, Times la definió como
indiscutiblemente la escritora número uno del mundo, ¿no? Pero añadió un matiz, la número uno entre las mujeres escritoras.
¡Ojo!
Cuidado.
¡Ojo! Claro.
La número uno, pero no os paséis.
Claro, exactamente. Porque, bueno, es verdad que esa distinción, ¿no?, es como muy común de esa época. Pero bueno, aún así vamos a quedarnos con lo positivo, porque realmente figuras tan potentes como la de Rebecca West en ese periodo, periodista, escritora, con un montón de obras publicadas, trabajando en medios, yéndose a escribir un libro sobre los Balcanes, yo creo que es un ejemplo bastante paradigmático, ¿no?
Y vivió de su escritura.
Sí, exacto. Que consiguió, de hecho, era coetánea de Virginia Woolf, y a Virginia Woolf le parecía como una celebrity, Rebecca West.
¿Ah?
Sí, porque era como más...
visible. Más...
Sí, era como una... yo creo que era una mezcla de... Sí que tenía cierto olfato de lo profesional, ¿no? O sea, no es esa imagen que tenemos del intelectual que se queda ahí como en la parte intelectual y no consigue, ¿no?, proyectar esa parte profesional para conseguir vivir de tu trabajo, ¿no? Y yo creo que ella lo consiguió a lo largo de toda su carrera.
Sí, que además podemos encontrar esa diferencia pues del típico literato raro, extraño, introvertido, o que, ¿no?, que está en su casa, que es, solo le interesa la parte intelectual y no quiere lo comercial, porque es como más genuino.
Sí, Doris Lessing, ¿no?, por ejemplo, o otras autoras así que son como más hurañas, ¿no?, menos sociales. Esta era más social.
Sí, y también, a lo mejor, como dices, entendió el negocio y dijo, no solo hay que escribir bien, sino venderlo, al final.
Sí, o que como era buena, realmente la fichaban también, ¿sabes? Pero tienes que tener, yo creo, que esa apertura, al menos hacia el exterior, para conseguir que eso te funcione. En cambio, si tú eres huraña, es más difícil que te vayan contratando, que luego hay casos, ¿no? Pero yo creo que eso también, como un poco tip o consejo para gente que está en la carrera de periodismo o quiere, ¿sabes?, o quiere prosperar en ese aspecto, yo creo que lo hemos dicho siempre, ¿no?, lo de los contactos, las relaciones sociales, tal, todo eso importa. Obviamente te ayuda, claro.
Y bueno, volviendo al libro que nos traes hoy, que es Halcón Negro, Cordero Gris, que es mucho más que un libro de viajes, bueno, las críticas o los analistas de esta obra al final nos dicen que, como has adelantado tú antes, también se introduce en la historia, en la cultura, en la identidad, en la filosofía, en la política, y podemos a través de este libro conocer de forma más profunda la región, ¿no?, los Balcanes. Lo hace antes de que en Europa estalle la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, cuéntanos un poco más sobre el libro y sobre esta profundidad que nos aporta de la región.
A ver, una de las cosas más, para mí, una de las cosas más evidentes del libro es que tiene muchísima profundidad, ¿no?, y que ella es una gran intelectual. Y yo pienso en esto cuando estamos aplicando ya inteligencia artificial para trabajar muchas veces, ¿no? Entonces, hacer un trabajo, una investigación o tal, resulta mucho más fácil que en aquel momento. En aquel momento pienso en ella pues como máximo con una máquina de escribir y organizando toda su documentación en un viaje. Entonces, eso ya de por sí para mí, visto desde ahora, pues ahora nos parece que tiene mucho mérito. Antes era lo normal, ¿no? Uh-huh. Pero la forma de trabajo requiere mayor capacidad, lo digo por eso, ¿no? Porque requiere una capacidad intelectual y de relacionar hechos y de pensar las cosas, que es la capacidad humana, y ahí se ve muy claramente. Que se rodea además de gente también bastante intelectual. Eso, lo de los contactos que decíamos, algo tiene que ver, porque ella se va a hacer el viaje a los Balcanes con su marido y entonces van encontrándose con gente en los distintos países, ¿no? Principalmente viajan y se ven con unos amigos que no están relacionados entre sí, y entonces cada uno tiene una... Uno es serbio, otro es croata, tal, ven los conflictos que tienen entre ellos, les explican las cosas desde sus puntos de vista, y eso también se aplica al resto de las regiones, porque ahí cada región tiene lo suyo, o sea, cada país tiene lo suyo. Entonces, hacer también ese trabajo de hilar todo eso y de relacionarlo entre sí es bastante complejo, y lo hace maravillosamente. Sí que es verdad que es una lectura que yo creo que es recomendable hacerse un esquema al lado.
Ir tomando notas.
Claro, de esto del Imperio Austrohúngaro viene de aquí, no sé qué, estos mataron a aquellos, estos entraron en guerra con estos. Y bueno, es verdad que... Pero bueno, o sea, me encanta que salga siempre el salvajismo del que somos capaces en el sentido de que vemos que es una cosa universal, ¿no? Cuando hablábamos de África, totalmente, lo decíamos, que decíamos, no especialmente en África, y en los Balcanes también ha habido mucha violencia, ¿no? Y es histórica.
Bueno, y en Europa, sí, en general, hemos estado guerreando hasta que, ¿no?, se crea la Unión Europea un poco para frenar todas las disputas que teníamos. Y también en este libro tiene una escritura cinematográfica, ¿no? Sí. ¿Cómo escribe?
Sí, escribe muy, es muy visual. Entonces, es muy chulo por eso, es como si estuvieras viendo una película, pero al mismo tiempo tiene esas reflexiones que son bastante profundas. O sea, yo creo que es un libro de mucho calado. Y ella escribe maravillosamente bien, o sea, tiene un vocabulario y una profundidad, unas relaciones, unas comparaciones, y cuando está explicando cosas es una mujer de muchísima cultura y se nota mucho cuando la cultura que tienes, yo creo que la cultura que tienes detrás cuando estás escribiendo se trasluce mucho y ella lo deja ver, es increíble. Sobre lo de la violencia que estábamos comentando, me había yo aquí guardado un fragmento de la obra para leéroslo. Pero bueno, quería comentar también eso de que, pues eso, que la violencia y la identidad, ¿no?, en este caso de los Balcanes, están muy entremezclados y que este libro no resulta anacrónico.
Ya.
Porque además habla mucho de los nacionalismos.
Que todavía seguimos sin resolver.
Claro. Que es asignatura eterna pendiente, ¿no?
Totalmente. El fragmento que nos ibas a leer.
Vale. El 11 de junio de 1903, yo cumplía 10 años ese día, Alejandro Obrenović, rey de Serbia, y su esposa Draga fueron asesinados en su palacio de Belgrado y sus cuerpos desnudos arrojados al jardín desde su alcoba. Los dos hermanos de la reina y dos ministros fueron asesinados también. Todo fue obra de varios oficiales del ejército, ninguno de los cuales era entonces conocido fuera de Serbia, y las víctimas principales carecían de interés. No hay duda de que los serbios sentían gran aprensión hacia estas personas, pues no en vano se habían liberado de los turcos 100 años antes y sabían que su independencia estaba constantemente amenazada por las grandes potencias. Si el crimen fue grabado en mi mente, fue por sus visos de pesadilla. Los conspiradores reventaron la puerta de palacio con un cartucho de dinamita que dejó a aquel sin luz. Acto seguido irrumpieron blasfemando en la oscuridad y se lanzaron a un frenesí de crueldad y terror. El rey y la reina estuvieron ocultos en un armario secreto durante 2 horas, oyendo que los atacantes se acercaban, caliente, se alejaban, frío. Volvían a acercarse, caliente, muy caliente. Aquel rey blandengue resultó duro de pelar. Al lanzarlo por el balcón, lo creían doblemente muerto por las balas y los sablazos, pero su mano derecha se aferró a la barandilla y hubo que cortarle los dedos para que cayera al suelo, donde su mano izquierda se aferró a la hierba. Aunque era el mes de junio, la lluvia mojó los cuerpos desnudos de los monarcas a primera hora de la mañana. Europa entera se sintió asqueada. Eduardo VII retiró a su embajador y otro tanto hicieron las grandes potencias.
Sí que es muy visual, ¿eh?, la descripción.
Sí, sí, sí. Pues es todo el libro así. Es muy chulo. Para la gente que le interese en los Balcanes y conocer la historia de los Balcanes, es una lectura súper recomendable.
Y bueno, también hablando de mujeres, siempre en esta sección hablamos de feminismo. ¿Qué tipo de mujer era Rebecca Wetz? ¿Era feminista? ¿Era incómoda? ¿No?
La verdad, era feminista. Lo hemos comentado antes, que empezó escribiendo en ese tipo de publicaciones desde muy joven. Pero además era crítica con todo el mundo, entonces era bastante incómoda. Criticaba tanto a la derecha como a la izquierda y no se casaba con nadie, ¿no? Un poco como Hannah Arendt. Y luego sobre el feminismo, bueno, realmente no es que tenga dentro del libro nada dedicado específicamente al feminismo, pero bueno, en su mirada siempre hay cosas que te hacen pensar en ello. Por ejemplo, hay un capítulo sobre Salona, Dalmacia, la escritora ve a unas niñas y reflexiona. Me pregunté qué estarían aprendiendo en Salona. Sospechaba que la educación que recibían estaba teñida de prejuicios masculinos. Más que sospecha, era certeza, puesto que quienes las educaban eran monjas, es decir, mujeres que han aceptado la visión masculina de sí mismas y del universo, que así lo demuestran siendo los únicos miembros de su sexo que van disfrazados y de uniforme como gustan hacer los hombres. Me temí que estuvieran inculcando escoria masculina en sus pupilas.
Madre mía. Desde luego no se cortaba, ¿eh?
Sí.
No se cortaba. Y, de hecho, su biógrafa, ¿no?, también tenía una... o dejó pinceladas, sí, de cómo era, ¿no?
Sí. Victoria Glendinning, que es su biógrafa, dio una charla que la podéis encontrar en internet, o la podemos dejar en los enlaces, que hablaba de ella, que decía: tengo imágenes vívidas en mi mente de Rebeca sentada majestuosamente en su salón. Pues esto de majestuosamente es lo de actriz, ¿sabes?
Sí.
Sale mucho. Con una peluca gris abullonada, un rico caftán y varios pares de gafas colgando de su cuello con cadenas, una copa de vino en la mano, interrogando a sus visitantes en busca de cotilleos, expresando sus opiniones escandalosas sobre política o sobre otros escritores y animándose visiblemente cuando un hombre entraba en la habitación. Aunque en teoría tenía una opinión muy baja del sexo opuesto y se sentía defraudada y decepcionada por casi todos los hombres con los que se había relacionado, le gustaba encandilarlos y le gustaba ser encandilada.
Era muy, muy hollywoodiense también la imagen,
sí,
de,
sí,
de estar ahí, no sé, plan Ava Gardner o
sí,
sentada.
Sí, sí, sí. Yo creo que tenía una imagen muy potente.
Bueno, y bueno, tras la Segunda Guerra Mundial, Wes también se involucra, ¿no?, como periodista en los juicios de Núremberg.
Sí. Allí busca entender y se centra en el porqué de la traición. De hecho, escribe un libro que es El significado de la traición. Es un estudio sobre la traición y sus implicaciones éticas y morales. Centrado en un primer momento en los fascistas británicos, que como William Joyce y John Amery colaboraron con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, pasa luego a considerar a los traidores de la Guerra Fría. Es una reflexión moral sobre cómo, pues, cómo la traición, ¿no?, atraviesa casi todos estos conflictos que hay.
Y también, hablando de mujeres, hemos dicho antes que sí, es la más exitosa entre las mujeres, ¿no?
Sí.
Hemos dicho antes, no nos pasemos. También, como a otras grandes mujeres de la historia, se le ha relacionado con hombres que quizá también eran muy conocidos y que podían ensombrecer...
¿No quieres decir el nombre?
No, lo dices tú. Y que podían ensombrecer su carrera, ¿no? Pero
sí.
¿Cómo fue esta relación? Dilo tú.
Ah, vale. Bueno, realmente yo lo que, al investigar a Rebecca Wells, lo que me dio un poco de rabia es que enseguida sale el nombre de H.G. Wells, que fueron pareja, tuvieron un hijo, pero no llegaron a casarse. Era una relación así un poco tormentosa. De hecho, se pueden encontrar también extractos de las cartas que se escribían y tal. O sea, como un amor bastante conflictivo. Pero a mí no me gusta mucho que se le relacione enseguida con él, más que nada porque a él no se la relaciona enseguida con ella. O sea, tú hablas de H.G. Wells y Rebecca Wells...
No, o sea, aparece.
Yo, cuando estudiamos a H.G. Wells en aquel momento, hace bastante,
sí,
pero no, yo no recuerdo nada de Rebecca Wells. Sinceramente.
No,
entonces, no se le relaciona tanto a la figura de él con la de ella. Y a la de ella enseguida dice: ah, bueno, tuvo una relación con H.G. Wells. Ah, entonces es que es mejor ella, ¿no? Por tener una relación con alguien intelectual que escribió libros muy, muy
grandes obras,
¿no?
Sí, esto podríamos ver el paralelismo también con Hemingway y Martha Gellhorn. Martha Gellhorn fue una gran periodista, vino a cubrir la Guerra Civil Española también, pero siempre que se habla de Hemingway, se habla de Hemingway, ya está. Ya él por sí mismo es un gran literato, sus grandes obras, con sus luces, sus sombras, pero cuando se habla de Martha Gellhorn sí que se dice: es que estuvo con Hemingway. Es como, bueno, es que parece que es una credencial más.
Claro, exactamente.
Estar con alguien.
Exactamente. Entonces, bueno, por eso yo, en todo lo que he preparado, pues es lo último que quería comentar, y además con esta perspectiva crítica, ¿no?
Y bueno, para ir cerrando esta sección, ¿qué nos ha dejado al final Rebecca Wells? ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué es lo que destacas de su trayectoria profesional?
Pues, ah, bueno, primero y principal, para mí, Cordero Negro, Halcón Gris, creo que sería la primera referencia. Y luego tiene bastantes novelas, tiene 7 novelas, la de Regreso del Soldado, que ya la he comentado antes, que fue llevada al cine, la trilogía de la familia Aubrey, que la tenéis en 6 Barral publicada, la podéis leer. Luego tiene unas 8 o 10 obras de ensayo, historia, biografía, y luego hay cientos de artículos de periodísticos publicados, y os animo a que la conozcáis. Por lo que he investigado, creo que era una mujer muy potente, muy desbordante, con una gran capacidad intelectual y la sensibilidad y claridad para entender la realidad que tenía ante sí, que no era sencilla. Tenemos que hablar mucho más de Rebecca West, leer sobre su vida, su obra, y para mí las novelas que he comentado pues están en mi lista, por otro lado, interminable, de próximas lecturas. Es una de esas raras avis que hay en la historia, una profesional que debió tener una energía desbordante para ser tan prolífica. Por eso, como cuenta su biógrafa, le resultó difícil despedirse de la vida. Y habla de ella que también recuerdo a Rebeca cuando estaba muriendo en su cama en 1983 y le resultaba muy difícil morir. El potente motor de su fuerza vital no quería rendirse.
Bueno, hay mucha gente que, como ella, ¿no?, ha sido tan prolífica que al final estaba pensando, has dicho, mi lista interminable de libros, y al final dices, ostras, no me da la vida para leer tanto, pero claro, a ella le dio la vida para escribirlo.
Sí, seguramente ella pensaría otra cosa.
Sí, ¿no?, que le faltó tiempo.
Claro, claro, porque todas queremos siempre más, ¿no? Todo el mundo quiere más. Pero sí que es verdad que hay gente que tiene esa energía, ¿no?, que nos parece que no se va a agotar nunca. Pero claro, somos finitos, somos humanos.
No sé si quieres añadir algo más, como cierre final.
Pues Rebecca West fue una escritora de gran calado intelectual, una de esas figuras que no podemos olvidar. Y cuando hablamos de la historia del periodismo y de la literatura, pues creo que es una referencia. Y además nos recuerda cuánto de unidas están estas dos disciplinas.
Pues muchas gracias, Elena, por otro programa más. Nos vemos en el siguiente con otro libro y si queréis más, pues ya sabéis, podéis seguir a Objeto Literario No Identificado en redes y en su newsletter en Substack para obtener más recomendaciones literarias como esta.
Y así llegamos al final de este Mediatizados. Os esperamos el mes que viene con el último programa de la temporada en Radio UMH.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.